Bueno, está con nosotros el queridísimo Guido Actis, el hombre que ha fotocopiado la vida de los mendocinos durante muchísimos años, pero además es autor, junto a otros compañeros, de No nos pudieron, el libro en el cual ya tiene casi 2 años en la calle, que lleva por bajadita Resistencia con humor en la cárcel de la dictadura, el libro donde recopila él junto a sus compañeros la historia que vivieron ellos dentro de la cárcel de Boulogne-sur-Mer en plena y en diversas cárceles, porque anduvieron girando por toda la Argentina, y en diversas cárceles de la Argentina durante la dictadura militar. Por suerte, y gracias, vaya a saber, no sé, a Dios o a quien sea, a Guido lo tenemos con nosotros, ¿sí? Como tantos otros compañeros. Hoy no están con nosotros, y eso hablábamos precisamente en el arranque del programa. Guido, querido, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Hola, Marcelo.
Acércate un cachito más, acércate a la silla y el micrófono sin miedo, dale más, ahí nomás, dale.
Hola, Marce.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Un gusto, como siempre, estar charlando con vos. Sí, soy te seguimos con Alicia. Es difícil hoy en día encontrar. Somos amigos de la radio. Nos encanta la radio de la mañana.
Sí, ustedes son radiofónicos.
Radio escucha
de la vieja escuela. Eso que auto, la mañana prendemos la radio.
Así, lo primero, antes de poner la pava en el mate, la pava y el mate, prendemos la radio. Y es difícil. Yo te venía escuchando la editorial sobre cómo la dictadura arrasó culturalmente. Y hoy es difícil encontrar un programa de radio en el cual uno se sienta cómodo, que tus oídos estén cómodos. Y tus opiniones, tu línea editorial, a la que seguimos desde hace muchos años, nos sentimos cómodos. Que no quiere decir que siempre coincidimos.
No, por supuesto.
Pero nos sentimos cómodos.
Me vas a hacer llorar como el Dibu anoche.
Estaría bien.
No, en serio.
Estaría bien.
Pero no te trajimos para hablar de eso. Más allá de que obviamente para uno es y sumo a la patria en esto también, aunque hoy no esté, es un orgullo muy fuerte que gente como ustedes nos siga y se encuentre cómoda con lo que hacemos nosotros. Como también muchas veces es un orgullo que haya mucha gente que se sienta muy incómoda con lo que hacemos nosotros.
Obvio.
Y eso también está bueno. Pero bueno, hoy te trajimos para hablar de ustedes, de tu historia, de lo que tengas ganas de contar, porque obviamente han pasado muchos años. Y primera cosa, pasaron casi un poquito más de 40 años desde el día que ustedes abandonaron la cárcel. Digo ustedes porque siempre hay nuevos oyentes que se van sumando. En un ratito vamos a contar la historia de Guido y Alicia. Pero y después acometiste el trabajo de ponerte con los compañeros a escribir el libro, que eso seguramente te habrá hecho recuperar muchas anécdotas, muchas historias que por ahí o las habías dejado olvidadas o las habías dejado guardadas en algún lugar de tu memoria. Como dice León Gieco, todo está en la memoria, todo está guardado en la memoria, ¿no? Hoy a tantos años, ¿qué perspectiva o qué te ha cambiado de la visión de aquella época? ¿Cómo mirás aquella época? ¿La mirás con otros ojos? ¿La mirás? ¿Cómo la ves?
Sí. Nosotros, para que tengas una idea, nosotros la dictadura la atravesamos de punta a punta en la cárcel. Incluso antes de la un mes antes de la dictadura ya estábamos en la cárcel.
Claro, pues ustedes los detienen en febrero del 76.
En febrero del 76. El 24 nos agarra acá en la cárcel de Mendoza. Nosotros cuando salimos, porque vamos a tomar desde que uno sale, vamos a partir de los 40 años de la dictadura.
Ustedes los liberan después del 10 de diciembre. o un poquito antes?
A mí
antes.
Me liberan en noviembre del 82, el 23 de noviembre del 82.
O sea, después de la selección, del 82.
No, 82. Pero sigo con una libertad vigilada, donde me tengo que presentar cada 3 días en la comisaría tercera, y éramos visitados por los del D2, claro, cada tanto.
Cada 3 días tenés que ir a la comisaría. Cada 3 días tenías que ir a la comisaría y cada 4 iban a tu casa, más o menos,
claro,
así, claro.
Pero venía la patota del D2, claro, que los pesaditos, que hoy están todos presos. Uh-huh. Nosotros, cuando salimos de la cárcel, no éramos los mismos que los que cuando entramos. Y salimos y nada era igual a cuando habíamos entrado. Incluso durante nuestra permanencia en la cárcel, nosotros éramos una estructura muy cerrada entre nosotros. Nosotros pertenecíamos a las estructuras de superficie de Montoneros. Uh-huh. Y esas estructuras se mantenían adentro de la cárcel. Pero cuando salimos no existía nada de aquello. Salimos y éramos personas comunes y corrientes que teníamos que volver a recomponer nuestra vida. Nosotros habíamos perdido el trabajo, ya no teníamos... Yo trabajaba en la Dirección de Estadísticas y Censos hacía 6 años, cuando me detuvieron. Era su delegado gremial. No me reincorporaron. Uh-huh. Los compañeros no estaban. Y fulano no está desaparecido. Y la Raquel Moretti está desaparecida. Y además teníamos que vivir, o sea, teníamos que trabajar, vivir económicamente. Y ahí aparecen los familiares nuestros, principalmente la familia de Alicia, que es la que nos contiene en ese momento. Y empezamos a trabajar ella en la escuela como maestra, reemplazante, y yo en ese negocio que ella había emprendido con una tía, y no nos daba el tiempo para otra cosa, vamos a decirlo. Yo laburaba, vos me has visto, el comercio abría a las 8:30, yo abría a las 7, y me quedaba hasta las 2 de la tarde, y después volvía y abría, y me quedaba hasta las 9:10 de la noche, y así fueron años y años. Yo creo y coincido con vos cuando decís que la dictadura tuvo un gran triunfo, no solo en lo económico, porque triunfaron en lo económico. Las consecuencias de la dictadura, del proyecto económico de la dictadura, que fue su verdadero proyecto, triunfó, y hoy se viven las consecuencias aún. También triunfó en lo cultural, como decís vos. Hoy la militancia política, la clase política, realmente no... Yo te voy a hablar como un ciudadano común hoy. Yo ya no soy un militante como en los 70, pero sí hay distintas formas de militar. ¿Militamos dónde? En la calle, en la verdulería, en el almacén. Y la clase política no es la de aquel entonces. Yo hoy veo a una clase política muy mediocre, veo una clase política como encerrada en el castillo, como la clase noble, donde están todos los a favor y los contrarios, y el resto del pueblo fuera del castillo. Eh, ¿Cómo podría comparar aquella época con esta? Yo creo que no son comparables. Han pasado tantas cosas en estos, en estos años. No sé, hay yo estoy enojado. Yo estoy enojado con... Sigo siendo peronista y voy a ser peronista toda mi vida. Pero yo no sé si se ve las cosas que van a pasar en este país si vuelve a ganar la derecha.
No, eso obviamente. Y obviamente que, digo, si uno que no ha vivido ni por asomo lo que han vivido ustedes en pos de... sus ideales y sus ideas, está enojado, vaya que ustedes tienen muchísimo más derecho que nosotros a estar muy enojados. Porque creo que vos decís, soy peronista, seguiré siendo peronista, pero volviendo un poco a lo que decías recién, lo que se ve ya no es un problema de, me parece a mí obviamente, de peronismo o no peronismo, es de una clase dirigencial donde no solo está involucrada la dirigencia político-partidaria, sino yo creo que va, es mucho más profundo, porque están involucradas otro tipo de dirigencias, las dirigencias empresariales, las dirigencias en muchos casos también del tercer sector y demás, como entregadas a esta derrota cultural de lo que hablábamos recién. Digamos, no sí. hay ánimo de resistencia. ¿No? Recién en el boletín Pablito Molina leía las declaraciones de la vicepresidenta del sistema de medios públicos, donde hablaba de la importancia que habían tenido los periodistas, las periodistas, los medios de comunicación en la resistencia de la dictadura. Bueno, hoy lamentablemente también nuestro gremio, que en alguna época fue la bandera o la voz para la resistencia a muchas cosas, también está junto con los medios, por supuesto, como todo, también estamos, digo, uso el plural porque muchas veces uno también cae en eso, entregados mansamente a esa derrota.
¿Sí? Mansamente.
No. Claro, ese es el problema.
Sí, yo con esto del tren
bueno,
escuchaba. Y
lo decía hoy la mañana al Beto.
Yo lo escuchaba en algunos programas de televisión de acá, locales, de los canales de televisión de acá, y llegó el tren, pero llegó, demora 30 años. Muchachos, por lo menos estudien, acuérdense de la física de cuarto año, de cuando un peso en velocidad se asienta sobre un peso muerto, o sea... no podés largar un tren a 120 kilómetros por hora después de 30 años de un día para el otro.
Por supuesto.
Pero no, el objetivo no era eso, lo saben.
Por supuesto.
Lo conocen.
El objetivo es denigrar y degradar cualquier avance posible. O sea, sea avance que beneficie a un cierto sector social, por supuesto.
Al sector.
¿Sí?
Claro, los sectores populares.
Por supuesto. Esa es la historia. Che, ¿cómo fueron evolucionando los días dentro de la cárcel? Digo, ¿ustedes con su vida dentro de la cárcel se podían dar cuenta de cómo iba evolucionando la dictadura afuera?
No, de ninguna manera.
Ajá, no.
No, rotundamente no. Nosotros, para que tanto vos como la audiencia se dé cuenta... Nosotros hay una cárcel previa al golpe, donde nosotros estábamos bajo un régimen de 22 horas de encierro con 2 horas de sol, que en realidad se transformaban en una hora más o menos, pero teníamos visita una vez por semana, teníamos libros para leer, teníamos... un diario que ingresaba al pabellón, teníamos contacto con el mundo externo. El día del golpe el día del golpe, o sea, un día como hoy, la cárcel, no fueron a golpear la puerta de la cárcel y decir, buenas, nos vamos a hacer cargo de la cárcel, bla, bla, bla. No, no. A las 2, 3 de la mañana tomaron la cárcel por arriba de los murallones. Largaban redes y se trepaban por las redes y los capturaban a los mismos guardias que estaban en el murallón. Y bueno, a partir de... O sea, es medio... Y vos veías pasar a los guardias del pabellón con las manos en la nuca y decía, y si esto le hacen a esto, ¿qué nos va a pasar a nosotros?
Claro.
Bueno, ese día nos tenían encerrados en las celdas y recuerdo que las celdas no tenían baño. Entonces teníamos una lata de leche... de nido en la que hacíamos las necesidades durante la noche y eso se llenaba y no nos abrían. Bueno, al final empezaron a tirar a vaciar los tarros en el pasillo. Bueno, y a partir de ahí, cuando ellos se hacen cargo de todo, dejamos de tener visitas, dejamos de tener correspondencia, dejamos de tener paquetes que nos podían entrar. Nos quitaron los libros, nos quitaron las viromes, nos quitaron los papeles. Quedamos con lo puesto. Y con el famoso guiso de fideo moñito a la mañana y a la tarde. A partir de ahí, nosotros, al no tener contacto con el mundo exterior, pensábamos que iba a llegar muchísimos compañeros a la cárcel. Pero empezaron a pasar los días y no llegaba nadie. No teníamos noticias de qué es lo que estaba pasando.
Claro, porque la política no era meter presos, sino desaparecer.
Claro. Por ahí llegó un compañero como a los 20 días del golpe, que se llegó arrastrando la noche por las escaleras y más o menos nos contó lo que estaba pasando afuera, la cacería tremenda que había. Pero fueron pequeños destellos que tuvimos de lo que sucedía afuera. Luego vino una visita recién en agosto, en septiembre, una visita en septiembre con la familia de 15 minutos, y nada más, o sea, lo que te pudiste enterar ahí, que en realidad eran cuestiones familiares, en mi caso, era mi mamá y mi abuela, nada más. Y luego, bueno, se produjo un traslado muy grande, donde vaciaron la cárcel de acá, y se los llevaron, no sé a dónde, y quedamos un pequeño grupo, en muy malas condiciones, en la cárcel de acá de Mendoza. Y nos aislaron en el piso... en el último piso de arriba, y nos fueron sacando de noche, de a cuatro, a un grupo lo llevaron a no sé dónde, a los pocos días a otros cuatro a no sé dónde, y quedamos tres que nos sacaron a las 2 de la mañana, nos ataron las manos con alambre y nos vendaron. Y no nos dejaron llevar nada. Ni colchón, porque cuando vos te sacan del pabellón para traslado
a otro pabellón,
a lo que sea, tenés que ir con el mono. Vas con el colchón, la frazada, el jarro, el plato y la cuchara. No, dejen todo ahí. Qué raro. Si nos iban a sacar para afuera, nos tuvieron hasta las 6 de la mañana ahí, hasta que la cárcel empezó a despertar. Nos trataban muy bien, vendados y atados con alambre, pero el trato era muy correcto. Y eso era preocupante. Era preocupante. Sin embargo, cuando empezó a despertar la cárcel, estos se salvaron por hoy. ¡Pum! De vuelta para arriba. Cuando llegamos, los guardias habían rapiñado lo que teníamos. La poca hierba... Nada. O sea, nos habían sacado todo. O sea, como que nosotros no íbamos a volver ahí. Pero ¿cuál era el tema? ¿Por qué no nos dejaron salir con las cosas? Porque en una fuga vos no te llevás el colchón, el plato, la cuchara, claro, y la frazada.
Claro.
Muchos años después, en el 2000 te diría, fíjate los años que pasaron, supimos más o menos una historia de lo que iba a pasar esa noche. Uh-huh. Sabíamos que no, esa historia era que nos iban a fusilar, uh-huh, iban a aplicar una ley de fuga.
Claro.
Yo estaba con el Polo Martínez,
uh-huh,
pariente de Firmenich, y con Daniel Rabanal, que lo acusaban de el tema Cuello.
Uh-huh.
O sea, y yo ahí.
Uh-huh. Vuelven a la celda.
Volvemos a la celda y quedamos de vuelta los tres solos arriba.
En la celda. Ajá.
Y después había un grupo abajo, pocos compañeros, entre que fueron saliendo en libertad a lo largo de esos meses.
Uh-huh.
Y después hubo otro traslado donde se los llevaron a La Plata los que quedaron y nosotros seguíamos estando. Hasta fines la Navidad te estoy hablando de septiembre, octubre del 76, quedamos ahí hasta fines del 76, hasta la Navidad del 76, uh-huh, que nos trasladan a otro pabellón. Nos llevaron a un pabellón chico, digamos.
Uh-huh.
Este era de tres pisos, dividido en dos salas, y fuimos a un pabellón de planta baja.
Uh-huh.
Y de repente se abre la puerta y aparecen los ocho compañeros que habían sacado.
Uh-huh. Ya no sabían a dónde se habían ido.
Que no sabíamos dónde estaban. Los habían llevado a Campo de los Andes.
Uh-huh.
Y los habían tenido en dos habitaciones, sin salir a ningún lado, de a cuatro, y a la noche los engrillaban a la cama. Nunca les dijeron
por qué.
¿Por qué? Ni para qué. Nunca. Así llegamos a fines del 76.
Uh-huh.
Y después pasamos todo el 77 sin ningún tipo. En Navidad del 76 nos dieron una visita de 10 minutos.
De la familia.
Con la familia. Familia directa tiene, uh-huh, que ser, obviamente. Padre, madre, hermanos.
Uh-huh.
Y de ahí en más tuvimos 365 días hasta la Navidad del 77 sin ningún tipo de contacto con el mundo exterior. El único contacto que teníamos era el padre Latouf, era el capellán de la cárcel, un jesuita, que por esas cosas de la vida se olvidaron del cura, porque el cura venía cada 15 días, el padre querido, porque fue muy querido por nosotros, porque era nuestro único contacto con el mundo exterior. Y nuestras madres, esposas de algunos, iban al confesionario de los jesuitas y ahí se establecía una pequeña comunicación de sí, están, sí, lo vi, están bien. Pasamos épocas bravas ahí, ese año 77, donde, bueno, también nos llevaban a los calabozos de aislamiento.
¿Y cuándo se empieza a aflojar un poco la situación? ¿Después de Malvinas?
Mira, acá en Mendoza se aflojó cuando se fue Maradona.
Uh-huh.
Vino el que era segundo, el general Juan Pablo Sá. Fue a la cárcel a vernos, este señor, entró al pabellón solo, uh-huh, el resto se quedó en la puerta, preguntó, bueno, hizo una pequeña reunión de en qué condiciones estábamos. Era gracioso porque que él nos preguntara a nosotros en qué condiciones estábamos, si ellos eran los que establecían las condiciones de cárcel. A partir de ahí nos dieron comenzaba el año 78,
uh-huh,
empezamos a tener visitas. Ajá. Un grupo cada 15 días y nosotros tres, el Polo Martínez, Rabanal y yo, una vez por mes.
Vos estabas entre el grupo de los revoltosos, siempre en el grupo de los quilomberos.
Yo tenía una espada clavada en la, o sea, yo era hijo de militar, claro. O sea, yo era un traidor.
Claro.
Yo tenía toda mi parentela era militar. Claro. Entonces,
se miraban de otra manera. Después de las noticias vamos a ir charlando con Guido.
Nos habíamos quedado... Perdón que te interrumpa.
No, por favor, no. Si estaba pensando por dónde seguíamos, quedan 12 minutos de programa, vamos.
Me preguntaste cuándo se había aflojado.
Eso, exactamente.
Y en rigor de la verdad...
Llegó, hacemos un rápido recuento, sí. Llegó Sá...
Estuvo en la cárcel, nos aflojaron usted, y increíblemente nos dejaron ver el Mundial del 78.
Claro.
O sea, sin palabras. Luego, bueno, ahí al poco tiempo a mí me trasladan a La Plata. Ajá. Luego voy a Caseros a inaugurar el edificio famoso de los 20 y pico de pisos,
sí.
Donde estuvimos un año y medio sin ver el sol. Solamente luz. Y luego vuelvo a La Plata. Y recién, ahí nos pasa lo de Malvinas.
Claro.
Y hasta que termina Malvinas, todo seguía igual que siempre. Terminó Malvinas y realmente ahí vimos por primera vez la posibilidad de que íbamos a salir de la cárcel.
¿Y ustedes cómo se enteraron lo de Malvinas?
Nosotros
ya teníamos más contacto con el mundo
en
exterior.
La Plata teníamos, en La Plata, el régimen de la cárcel de La Plata era el lugar de mayor concentración de presos del país. Habían concentrado en La Plata todas las distintas cárceles de Coronda, Sierra Chica, Córdoba, Mendoza, todo habíamos confluido en La Plata. Y había quedado La Plata y Rawson. Ahí en La Plata teníamos visita permanente, porque era una cárcel que entraban las embajadas, entraban los organismos internacionales, era como una vidriera. Entonces, pero esa mañana vimos correr, o sea, gritaban los guardiacárceles, nosotros estábamos encerrados. Y corrían por todos lados, se sentían gritos, esto, que lo otro, bueno. Y ahí ellos, los mismos guardiacárceles nos contaron lo que había pasado. Así que, bueno.
Sí, ¿y después cuándo te vuelven a traer a Mendoza?
No.
No, salís libre allá, libre entre muchas comillas.
Claro, yo salgo el 23 de noviembre y me dan 3 días para presentarme acá en la comisaría tercera.
Y te largaron allá y...
Me dieron 3 días para llegar
acá. Para llegar a Mendoza,
sí.
Como sea, caminando, sí. Pedí pasaje. ¿Y qué hiciste? Allá no tenías a nadie.
Yo, habíamos firmado la libertad vigilada, donde vos tenías que nombrar incluso garantes, ajá, como en un banco, personas que garantizaban tu comportamiento a partir de tu salida. Y se suponía que a partir de esa firma, donde vos fijabas un domicilio, a los 15, 20 días te ibas en libertad. En el caso nuestro fueron 45 días. Y salimos y yo me fui a la casa de una amiga de Alicia, una compañera que había estado presa, Adriana, con ella, que ya me estaban esperando que en cualquier momento yo salía, y esa noche, porque te largaban a las 8 de la noche, esa noche iba a pasar la noche ahí en su casa. Así que me fui, había un padre, el papá de un compañero, nos estaba esperando en una camioneta y a medida que nos largaban de a tres, nos subió a la camioneta y me llevó hasta la casa de Adriana. Luego me fue a buscar el Hugo Cachorro Godoy, me fue a buscar, me llevó a un locutorio para hablar por teléfono con Alicia.
Alicia ya había salido.
Ella había salido un año antes y bueno, ya nos habíamos casado en la cárcel,
claro,
para poder vernos, ¿no?
Claro.
Sí. Y y al día siguiente me tomé un ómnibus y me bajé en Retiro. Y fui, saqué un pasaje de tren
a Mendoza.
Le digo, un pasaje para Mendoza, se tiene para hoy a las 19 horas, el Aconcagua. Uh-huh. Y me quedé desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde, sentado en una silla de esas de retiro de los andenes,
claro, sí,
que
sí,
son
sí.
De madera.
Sí, sí, sí.
Que larga.
De madera, sí, sí, sí.
Me quedé viendo.
Que eran como bancos de plaza, pero.
Viendo pasar la gente. Ver el movimiento que violento que pasaba de rápido ante mis ojos. Me quedé disfrutando 7 horas sentado en esa silla. Me subí al tren y bueno,
¿y
disfruté cada minuto porque no dormí en toda la noche y bueno. Llegué acá y estaban en el andén un montón de gente esperándome.
Compañeros. Y claro, ya
la familia,
claro, ya como que había otra situación, digamos, ¿no? Ya uno se animaba a salir y a decir un montón de cosas que durante mucho tiempo no.
Sí, sí, sí. Claro. Sí, fue duro también la vuelta porque yo me encontraba con gente que se cruzaba de vereda cuando me veía, amigos de aquella época que dejaron, me veían y se cruzaban, y otros que paraban el auto en plena calle San Martín para bajarse y darme un abrazo, claro. Estás vivo, me decían. Bueno, fue un momento muy emocionante.
Ya lo contó 200.000 veces, pero como el público se renueva, decía Mirta, y siempre hay alguno que lo escuchó, recién. Como al pasar dijo, ya nos habíamos casado con Alicia para poder vernos.
Sí.
Guido, Alicia la conoce adentro de la cárcel.
Rápidamente, obviamente ya me va a retar cuando vuelva, pero ya estoy acostumbrado, por supuesto.
Alicia, hoy no lo retes.
Pero yo estaba soltero cuando llegué a la cárcel, así que... Y en una visita, que esa visita que te conté, la primer visita que tuvimos en septiembre, por ahí después del golpe, me cuenta mi madre de que había conocido una señora en la cola que tenía a su hija...
En la cola,
de la cola para entrar a la cárcel.
Para visitarlo, claro.
Exacto. Que vivía enfrente de casa. Yo vivía en Garibaldi y San Juan, y esta familia vivía en San Juan y Garibaldi. Uh-huh. Le digo, ¿quién es? Dice, es Alicia, la señora de Peña, y la hija es Alicia. Bueno, dale saludos, qué sé yo. Eso quedó ahí. Y después, en el año 78, Alicia la traen de Devoto, o 77, fines del 77, por ahí. Alicia la traen de Devoto, la traen de vuelta a Mendoza. Yo me entero por el cura. Y con el cura, saludo va, saludo viene, saludo va, saludo viene. Y yo le hago llegar un chaleco, Alicia, un chaleco tejido.
¿Y dónde lo has sacado el chaleco tejido? ¿Te lo había llevado tu vieja?
Mi vieja, claro, se lo da a la madre y la madre se lo lleva en una visita a Alicia. Uh-huh. Un chaleco bordó. Uh-huh. Yo tengo un problema en la rodilla. Uh-huh. Y me llevan al hospital militar.
Mucho problema, pero en ese momento tenía uno en la rodilla.
Me llevan al hospital militar, me llevan a operarme. Cuando llego al hospital militar, una monja, Sor Eudoxia Gutiérrez, se me para al lado y me dice, quédate tranquilo que de acá yo no me muevo hasta que vuelvas a salir. Bueno, me operan, ahí nomás, al toque de la rodilla, y cuando me despierto, Sor Eudoxia estaba sentada al lado mío, rezando el rosario. Y me dice, pillín, así que tenías una novia.
¿Cómo? Y no me avisaron de seguido.
Así que tenías una novia, yo la conozco a tu novia, Alicia, bla, bla, bla. Me llevan a la
monja cansamente.
Ah, maravillosa. Después de que salimos en libertad la fuimos a visitar. Me llevan a la cárcel de vuelta y me aíslan en la entrada de la enfermería en una habitación. Ajá. Y de repente entran unas chicas presas y veo pasar
Alicia.
No, no. Veo pasar a mi chaleco.
Ah, tu chaleco.
Y la persona que estaba dentro del chaleco era Alicia. Era Alicia. Y ahí la pude ver 15 segundos, 20 segundos, y saludarnos con la mano. Uh-huh. Al otro día vuelve, porque ellas las traían al dentista y a la enfermería, y yo justo había ido al baño con las muletas, así que cuando volví justo la encontré en el pasillo, pudimos hablar un minuto. Bueno, eso fue todo. Luego, a mí me llevan a La Plata, y a ella la vuelven a llevar a Devoto, y nos empezamos a escribir a través de nuestra familia. Yo le escribí a mi mamá le pasaba la carta a mi suegra la transcribía, volvía, y Alicia hacía lo mismo, pero al revés. Ajá. Y nos fuimos acompañando de esa manera hasta que ella sale en libertad y me empieza a escribir directamente como concubina. Uh-huh. Y pasó. Y nos empezamos a escribir directamente y nos fuimos acompañando durante muchísimo tiempo y años con las cartas. Y cuando a ella le levantan la vigilada en junio del 82, se va a La Plata y pide verme y la dejan entrar a la cárcel. Y nos vemos a través de un vidrio y conocí a mi suegra antes que a ella. Entró mi suegra primero.
Y entonces ahí es donde deciden casarse.
Y ahí a ella le dicen, si usted quiere verlo, se va a tener que casar. Así que bueno, establecimos una charla y dijimos, bueno, casémonos.
¿Qué pasa?
Después vemos.
Después vemos. Y llevan 40 años juntos.
¿Qué peor cosa nos podía pasar?
Ya peor que te ha tocado el que habían pasado. El casamiento era nada en
y
eso.
Claro, y el 7 de julio del 82, yo vestido de preso,
sí,
en el donde estaba el director de la cárcel, la oficial del registro civil nos casó. Y a partir de ahí llevamos 40 años juntos y 3 hijos y 3 nietos.
El top indicó las 12, nos tenemos que ir a juntarnos con el panorama nacional que une, como ustedes saben, desde LRA 16 en La Quiaca hasta LRA 36 Arcángel San Gabriel en la Antártida, todas las emisoras de Nacional juntas. ¿Qué mejor forma que terminar
sí,
la charla que esta? ¿Sí? Que es como, sí, como decir que siempre hay esperanza.
Hay esperanza. Y hay que confiar en el pueblo argentino.
Absolutamente. Bueno, beso grande. Nos quedó contar la anécdota de por qué no va esta tarde a la marcha la patrona, pero quedará para un próximo, vale, para un próximo chisme, como decían las viejas. Claro. Guido Actis, gracias, hermano.
No, querido. Gracias a todos ustedes, gracias a Radio Libertador. Gracias por estar en el aire.
No intentamos. Señores, hasta el lunes. Buen fin de semana. Chau, Nati.
Chau, chau. Buen
besote.
Fin de semana.
Chau, Patri. Hasta el lunes.